Mario Corvo ya en línea me indica aquí nuestro radio controlador Chucky, asesor económico, expresidente del Banco Central, gran profesor. Yo tuve una buena nota con usted, don Vittorio. La ISLM me la aprendí por lo menos por un par de años.
¿Ah? Yo no jugaría con la memoria del profesor Corvo.
No, que se acordará de mí.
Y a mirar los libros.
No, se acordará de los alumnos extraordinarios, como el doctor Camus, pero de mí no. Pero fue una nota, creo, un 5-5 promedio. No es malo con usted, profesor.
¿Ah?
No es malo con usted. Oiga, ¿cómo está la cosa? Un mundo recuperándose, pero un Chile entrando en terreno complejo, ¿no?
¿Cómo le va? Así es, o sea, buenos días, así es. Si pensamos... Estamos en Europa y en China, la economía han tomado más fuerza que lo que se pensaba inicialmente, una vez que se levantaron los confinamientos y han sido capaces de usar este periodo para desarrollar testeos masivos, trazabilidad de los contagiados y aislamiento. Eso le ha permitido mantener los contagios controlados y eso ha resultado en una recuperación importante de actividad. Pero estamos muy preocupados de Estados Unidos, que es una... es la principal economía del mundo, que no hicieron la pega, o sea, hacen muchos tests, pero le llegan los resultados a las personas 10 días después del test, han seguido contagiando. Estamos muy preocupados que no se mantiene el distanciamiento social y los contagios están en alza, o sea, la gran preocupación en Estados Unidos, pero no hay duda que la economía mundial se está recuperando y lo peor ya quedó atrás. Pero ahora tenemos nuestros problemas internos.
¿Quiere hablar de los problemas internos al tiro o le damos una vuelta al mundo rápido?
Denle una vuelta al mundo mejor.
Denle una vuelta al mundo rápido, que usted lo hace muy bien además.
Perfecto, entonces yo diría de que estamos viendo hoy día esta recuperación de China, que nos está favoreciendo mucho a nosotros, especialmente porque la recuperación del sector industrial ha sido más rápido de lo que se pensaba.
Hoy día salieron buenos datos, de hecho, en China, de producción industrial.
Claro. Entonces lo que pasa es que China está tomando más fuerza, ni los chinos se lo creían, entonces los pilló con poco inventario de muchas materias primas. Europa, especialmente Alemania, lidera, pero la otra gran ventaja de Europa que por primera vez desde la gran crisis financiera se ponen de acuerdo en emitir un bono de la zona euro. Antes eran bonos de cada país, y este es un bono de la Unión Europea, en euros. Uh-huh. Esto va creando un mercado de capital en Europa, o de renta fija, por primera vez desde que se creó el euro a comienzo de los 90. Entonces esto hace de que hoy día Italia, esta deuda le ha permitido a Italia tener... Ha caído su tasa de interés de los bonos a largo plazo. Grecia, todos se están beneficiando de que por primera vez vamos a tener responsabilidad compartida en la parte de integración de mercado capital. Entonces, una muy buena noticia para Europa, buena noticia para el euro, y eso hace también pensar de que esta recuperación se va a ir consolidando, esta recuperación que después de este horrible primer semestre, que fue el peor que hemos tenido en la economía mundial prácticamente en 100 años, desde la Gran Depresión. Entonces, eso va muy bien, pero los países emergentes, especialmente los que no hicieron el trabajo antes, lo están pasando mal, porque Chile por lo menos tuvimos un periodo largo de construir instituciones, que ahora la estamos debilitando, pero construimos instituciones en lo que tiene que ver con la autonomía del Banco Central y la experiencia del Banco Central autónomo, que ha ganado mucho respeto y mucha confianza, la solvencia fiscal que se construyó en 30 años y en los últimos años toda la fuerza del sector de la Comisión de Mercado Financiero, todo eso ha ayudado. Pero otros países no han hecho la pega. Entonces Argentina usó al comienzo un encierros masivos, pero no usó eso para hacer test. Tiene testeo muy bajito, hace muy pocos test a la población. Entonces Argentina ahora ya no pueden aguantar ya tanto encierro. La gente tiene que salir, igual como está la gente presionando en Chile, pero nosotros hemos hecho la pega antes. Y esto está haciendo que en Argentina los contagios están al alza. Están también los contagios creciendo con mucha fuerza en México. Entonces América Latina, muy complicado. América Latina tiene una caída de producto entre el 8 y el 10% este año. Y como no tenían espacio fiscal como tenía Chile, ni tenían Banco Central con la reputación que tiene el Banco Central de Chile, no han podido hacer muchas cosas. Entonces yo creo que lo están pasando mal. O sea, Argentina partió con una pobreza del 35%, van a terminar este año con una pobreza más cercana al 50%. Nosotros partimos con niveles de pobreza bajo el 8%. Estamos a terminar a lo mejor en 14, 15, pero ellos van a terminar el 50%. Y entonces yo creo que la situación en América Latina es dramática. Pero la gran ventaja, como digo, es que esto ha ido pasando, y la otra gran ventaja es que se ha aprendido mucho más de cómo tratar este virus, y esto ha hecho que hoy día los tratamientos médicos sean mucho más exitosos de lo que fueron cuando se estaba aprendiendo a golpe en enero, febrero. Entonces eso ha permitido que los pacientes se puedan recuperar mejor que en el pasado, quedan menos secuelas. Y esa es buena noticia también, pero no vamos a tener una recuperación sólida de la economía mundial hasta que no tengamos una vacuna, y para eso queda mucho tiempo, porque vamos a seguir preocupados. O sea, los sectores de servicios, que aquí quedan muchas cicatrices. Esto no es un problema de que levantamos los plásticos de las tiendas y partimos de nuevo. Claro. Quedan muchas cicatrices, porque quedan muchas empresas que cayeron y se perdió todo de capital. Empresas no pueden sobrevivir este periodo tan largo, especialmente en Chile también, porque en Chile tuvimos el estallido social y ahora tenemos el virus. Entonces hay muchas empresas, especialmente en el área de servicios, que no van a poder sobrevivir. Se va a perder el sector de capital, se va a perder también el trabajo calificado que trabajaba en esas empresas, que va a tener que reinventarse, y esas son pérdidas de productividad que afectan el crecimiento a largo plazo, sufre la inversión. Entonces claramente vamos a tener años difíciles. Vamos a salir, pero vamos a ir con heridas, y vamos a ir saliendo, hay que ir reconstruyendo. Pero los países, eso es lo crucial ahora, que nos demos cuenta de que para salir de esto adelante, entre otras cosas, como se pierde esto de capital, hay que crear un ambiente más favorable para la inversión, y los países exitosos van a ser los que van a tratar de usar esa oportunidad. Los otros que van a sufrir más la salida van a ser los cuales el marco de inversión se ha deteriorado, porque ahora se va a requerir inversión, porque mucho hay que reinventarse, irse a otros sectores, lo cual va a requerir inversión. Entonces yo creo que Europa va a ir bien. Yo creo que China, como siempre, nos va a demostrar su capacidad de adaptación, y también eventualmente los Estados Unidos, pues al final esta pandemia va a pasar, pero la economía americana es muy flexible. Entonces yo creo que Estados Unidos eventualmente va también salir bien adelante. Estoy mucho más preocupado de los países emergentes.
Vittorio, ¿qué tan profundas son esas cicatrices que usted dice, sobre todo en los emergentes y particularmente en Chile, donde además de los efectos sociales, sanitarios y profundamente económicos producto del COVID, veníamos del 18 de octubre? Algunos hablan de que vamos a retroceder 10 años en distintos indicadores, en pobreza, en riqueza. ¿Cómo ve usted el daño estructural para países como Chile?
O sea, yo creo que no hay duda que hay, primero, una cosa común a todos los países tiene que ver con el hecho de que hay sectores que van a tener que reinventarse y adaptarse, todo lo que tiene que ver sectores que hay mucho contacto social. Entonces, hasta que no tengamos una vacuna, la industria de turismo va a sufrir mucho en el mundo y en Chile. Hasta que no tengamos una vacuna va a sufrir mucho todo lo que son gimnasios, salas de cine, todos los restaurantes. Entonces eso va a sufrir en todas partes, y se va a ir adaptando. O sea, va a haber muchas más cosas sin contacto físico. Entonces vamos a usar esa digitalización de los últimos años. En el caso chileno va a ser más complicado, porque mucha gente que queda sin trabajo va a tener que irse a otros sectores, pero el ambiente de inversión se ha ido deteriorando con deterioro institucional del último periodo. Se habla de un impuesto a la riqueza. Entonces todas esas cosas lo que hacen en el mundo crea un ambiente menos favorable, cuando en el mundo va a haber escasez de gente, que la gente va a querer moverse hacia sectores en los cuales el marco de inversión tiene menos incertidumbre, más previsible. Entonces, incluyendo a los empresarios chilenos, si en Chile hacemos la vida cada vez más difícil, van a buscar otras opciones. Entonces yo creo que eso complica también. En el caso chileno, que mucha va a haber mucha reasignación de trabajo, porque sectores que van a ajustarse mucho y otros van a tener que desaparecer y otros aparecer. Pero tenemos en Chile un mercado laboral tremendamente rígido que hace difícil ajustarse al nivel de las empresas, muy difícil. Entonces yo creo que eso también nos puede pasar la cuenta. Y al final salir adelante va a requerir, como digo, inversión. Salir adelante va a requerir Chile, como vamos a tener la política fiscal muy estresada. Usamos una gran solvencia que teníamos, pero la hemos debilitado mucho y se debilitó más la semana pasada con estos pasivos que asume el Estado también. La política monetaria ya ha hecho toda su pega y le queda poco espacio. Entonces en Chile, la forma de salir adelante para Chile va a ser de nuevo a través de exportaciones. Pero las exportaciones, salir adelante, va a requerir proyectos que se lleven a cabo en exportaciones. Pero todavía, como muy bien lo dijo la Comisión Nacional de Productividad, hay muchos impedimentos para la aprobación de proyectos. Se demora, hay que cumplir con todos los requerimientos medioambientales y todo, pero hay que cumplirlo un poquito más rápido porque si no, no vamos a quedar atrasados. También se requiere, como digo, inversiones importantes, lo cual requiere un horizonte más predecible, y en Chile ese no es predecible, porque afuera vamos a tener, va a haber una recuperación afuera, y si China se sigue recuperando, ahí van a estar las oportunidades para echar a andar nuestro motor. También tenemos que aprobar en el Congreso el proyecto de cooperación de acceso a mercado, que en un momento dado eran se bajó Estados Unidos, con lo cual lo atrasó. Pero este es el momento de hacerlo, porque necesitamos el motor externo. Entonces Chile, Vittorio, no va a ser fácil.
Y hay un tema que parece como medio extemporáneo, o que muchos cuando lo oyen cierran los ojos y apretan la guata. Algunos ya plantean que para financiar lo que hemos gastado hay que pensar nuevamente, ya sería como la sexta o quinta reforma tributaria en 5 o 6 años, y también plantean por el gasto en que nos fuimos un ajuste. Estos dos temas que son siempre duros y dolorosos y que meten mucho ruido, ¿usted los ve arriba de la mesa en el corto mediano plazo, o cree que todavía no es necesario abordarlo?
No, yo creo que no hay duda con el tremendo uso de recursos que se ha hecho ahora en el área de salud para combatir esta pandemia. Con los problemas que tenemos pendiente, una reforma que está 15 años atrasada, que es la de pensiones, que es para tener pensiones más dignas a la gente que durante su vida laboral no pudo ahorrar suficiente para pensiones. Todo eso va a requerir más recursos. Entonces yo creo que este no es el momento, pero no hay duda que es una cosa que tenemos que abarcar en los próximos 2-3 años, y eso va a incluir varias cosas. Va a incluir en Chile, a diferencia de otros países, los impuestos a la renta se parten de niveles muy altos de ingresos. Entonces va a haber que tener una base de impuesto a la renta más grande, va a haber que eliminar muchas exenciones, y también va a haber que ajustar gastos, porque las prioridades han cambiado. O sea, nosotros tenemos que hacernos cargo de mejorar la calidad de la educación que reciben los más pobres, tenemos que hacernos cargo de mejorar la salud que recibe el 50% más pobre de la población, mejorar las pensiones, pero eso requiere una reforma tributaria ordenada, que este momento, no es el momento de hacerlo, porque ya hemos dado golpes por todos lados, entonces lo que necesita, pero eso hay que hacerlo, porque también hay incertidumbre hacia adelante si no abordamos eso, porque eso va a haber que hacerlo. Entonces Chile va a tener que recaudar 2-3 puntos más del producto, pero en forma racional, no con estos impuestos locos a la riqueza que lo pusieron los franceses, pues no funcionó, la gente se fue a otros países, los rusos son movibles, hay aviones hoy día, la gente no sale en diligencia con su plata detrás y lo asaltan en el camino los cowboys. No, pues hoy día el mundo es movible. O sea, Francia se dio cuenta que en papel se veía bien bonito, algunos ideólogos lo recomendaron que esa era la solución, y después se dieron cuenta que lo único que quería era distorsión, y se le fueron los inversionistas importantes, se le fueron porque está integrado el mundo. Entonces yo creo que hay que hacer impuestos de verdad, pero hay mucho que hacer en Chile en eliminar exenciones. O sea, quedan impuestos todavía, no tiene mucho sentido, y entre otras cosas hay impuestos que los tiene todo el mundo. Nosotros nos llenamos la boca que tenemos que proteger el medio ambiente y tenemos subsidiado el diésel. O sea, es una aberración a nivel mundial. Íbamos a organizar la COP en Chile pero tenemos unas distorsiones más grandes que solamente nos superan otros países mucho más distorsionados como Venezuela en lo que es el impuesto al diésel.
Oiga, Vittorio, yo amanecí, fíjese, el sábado optimista, porque saqué la cuenta de la cantidad de plata que se le va a inyectar a la economía con el tema del retiro de la AFP. Eso va a beneficiar a hartos sectores, particular el comercio, los bienes durables deberían andar bien, consumo en general. De hecho, algunas empresas hoy día relacionadas a ese sector están subiendo en la bolsa que ya abrió. ¿Qué tan importante puede ser ese shock que se estima, no sé, en 15 mil millones de dólares entrando para efectos de reactivar la economía, como un buen resultado de una medida no buena, digamos, ¿qué implicancias podría tener esa bonanza relativa durante, no sé, el próximo 12 meses?
Eso no hay duda que va a ser un estímulo en los próximos meses, pero yo creo que no todo va a ir al consumo, porque la gente con esta incertidumbre que hay, con la tasa de desempleo creciendo, lo que va a hacer la gente que va a tratar de guardar algo debajo del colchón. Pasó un tremendo susto ahora porque este bicho apareció del medio de nada en la noche. Entonces la gente quedó asustada, pensaba que tenía cierta certeza, tenía ingresos asegurados, ahora se dio cuenta que su situación era precaria porque se comió los colchones de ahorro en pocos meses. Entonces yo creo, lo que hemos visto en otra parte del mundo, o sea, en Estados Unidos le mandaron, y en Europa le mandaron cheque a la casa y la gente pensó esto hacer volar el consumo. No, lo que hizo fue volar la tasa de ahorro. Pues la gente ve para adelante, no tiene idea de qué va a pasar, mejor consumo un poquitito, pero también ahorro porque esto puede durar muchos meses, así que tengan cuidado, el ahorro de precaución va a subir, pero no hay duda que el consumo va a subir estos meses, especialmente en gente que está limitada incluso en sus compras de alimentos. Esa gente lo va a usar todo para consumo, pero eso no es la mayoría. O sea, yo creo que parte, y eso va a ayudar. O sea, si yo pensaba que la economía se iba a recuperar una cierta tasa el próximo trimestre y el que sigue, ahora estoy pensando que se ha recuperado un poco más, porque esto no hay duda, va al bolsillo, pero eso se va a usar para pagar deuda, se va a usar para ahorrar en algunos casos y también para gastar. Pero yo creo que eso es algo transitorio, va a durar 2-3 trimestres y después desaparece.
¿Y cuál es su pronóstico en términos de la contracción que tendría la economía chilena hasta el momento, ya que han corrido varios meses más ya? Estamos entrando al octavo mes.
O sea, este año lo más probable es que vamos a caer entre 6 y 8%, con esto más cerca de 6 que de 8, pero ahí estamos en ese rango, con una caída muy fuerte de la inversión y una caída del consumo que va a ser menor que la que pensábamos hasta la semana pasada, la del consumo. Pero yo creo entre 6 y 8 va a caer la economía este año, y la economía mundial va a caer entre 4 y 7 la economía mundial. América Latina va a caer entre 8 y 10, Europa va a caer cerca de 10, entonces no hay duda, es un año difícil para todo el mundo, y Chile, que está conectado al mundo, va a sufrir por la parte externa, por los mercados más débiles externamente, va a sufrir también internamente por la incertidumbre que se ha generado, y también porque ya veníamos del estallido social. Entonces para Chile un resultado de caer entre 6 y 8 se ve muy bien, Perú va a caer entre más cerca de 15, Argentina más entre 10 y 15, esos son los números. México va a caer entre 10 y 15 este año.
Tremendo.
Vittorio, y por último, usted en varias de las respuestas de esta entrevista ha hablado del deterioro de ciertas instituciones, de ciertas políticas fallidas, por ejemplo, con el impuesto de los super ricos comparado con lo que ha pasado en otros países, lo malo que han terminado siendo. ¿Usted ve con real preocupación lo que está pasando en Chile o cree que son también situaciones normales de países como los nuestros que han llegado a un nivel de crecimiento que tienen que empezar a acomodarse y buscar ciertos consensos en algunos temas? ¿O definitivamente lo ve como un retroceso donde ve pocas probabilidades todavía de encontrar un punto de equilibrio entre lo que un porcentaje mayoritario de la sociedad quiere?
Pues yo creo que Chile se caracterizó los últimos 30 años por estudiar frente a un problema, estudiar opciones y tratar de elegir entre un set acotado de opciones para resolver los problemas, lo que se ha hecho en casi todas las cosas, pero no se hizo en la reforma de pensiones, que se ha creado estos problemas. Pero así avanzamos, o sea, nosotros teníamos una historia larguísima de inflaciones altas y variables, con costos muy grandes, especialmente para los más pobres, teníamos una historia larguísima de desorden fiscal, teníamos una historia larguísima de supervisión y regulación financiera laxa. Todo eso se corrigió en los últimos 20, 30 años y construimos bien, y así avanzamos muchas cosas, y nosotros desarrollamos mecanismos muy buenos para llegar a haciéndonos cargo de los más pobres, y a eso contribuyeron todos los gobiernos de los últimos 30 años, y eso nos hizo a nosotros avanzar significativamente en reducir la pobreza, y fueron soluciones que hasta el resto del mundo las estudió como soluciones eficientes para resolver los problemas. Ahora los problemas, como bien lo dices tú, los problemas son más difíciles cuando llegamos al nivel de ingreso que tenemos nosotros ahora. Los problemas son más complicados, pensiones, salud. Una reforma de salud que Estados Unidos la lleva estudiando los últimos 40 años y todavía no lo resuelve. Esos no son problemas fáciles, pero yo creo que... Pero es muy útil siempre preguntarle y escuchar las opiniones de los técnicos. Entonces, en este momento... En salud yo le pregunto la opinión a los médicos cuando tengo un problema, no le pregunto la opinión a un curandero en la esquina. Okay. Entonces yo creo que en Chile había esa tradición, y Chile tiene un ejército de economistas muy bien formados en las mejores economías del mundo, que muchas veces tiene bastante acuerdo en lo que estamos discutiendo ahora en este regalo de Santa Claus, con que uno puede retirarlo, sus ahorros de pensiones, que ya estuvo libre de impuestos cuando lo puso en las pensiones, y que va a tener libre de impuestos al retirarlo de nuevo. Eso no pasaba en el Chile que yo conocía, y yo pensé que nunca me iba a pasar. ¿Para qué vamos a hacer una cosa regresiva si ya sabemos que es regresivo? En Chile hay todavía mucho que avanzar en hacer más progresivo el impuesto a la renta, y ahora lo hacemos más regresivo. Ese tipo de cosas antes no pasaba, y aquí le preguntaron a todos los economistas que tenían el cartón de economista, y hubo unanimidad que esto era regresivo, pero no se escucha. Eso me preocupa. O sea, esto ya pasó ya, y ahora hay que olvidarse, es agua bajo el río, seguir para adelante. Pero me preocupa que esto siga ahora, que esta música siga. Y si esta música sigue ligerito, uno se va deteriorando. Entonces yo estoy preocupado hacia adelante de la señal de esto. Pero espero que esto también se lea como que no podemos, que tenemos que usar un poquito más de racionalidad. Todavía no veo esa lectura, pero me encantaría que esa lectura surse.
Perfecto, don Vittorio. Muchísimas gracias. Gusto siempre conversar
con usted.
Don Vittorio.
Muchas gracias a usted.
Muchas gracias. Un abrazo. Tanto.